bueno que algunos están aquí, o será que las emociones que están viendo los asustan. Pero casi no hay ninguno de nosotros que no vaya a pasar por estas emociones. ¿Cuán importante es que usted escuche la palabra de Dios? Y quizás vale la pena aclarar otra vez que, bueno, es que el pastor quiere que estén en la iglesia, que no falten. Pero usted ve, hay una bendición, hay algo que no hay manera de explicarlo cuando ustedes se sientan y alguien nos predica la palabra. Y lo hacemos en una manera expositiva, mejor, en que es importante para nuestro desarrollo y crecimiento. Nosotros sabemos que estamos predicando semana tras semana buena enseñanza, buena doctrina, no estamos improvisando, etc. Pero le cuesta mucho a la gente aprender o entender las cosas. Y esa es una gran verdad. Y no solo aquello, sino que cuando uno dice una verdad bíblica, uno lo mira de una manera y otro de otra, de acuerdo a la circunstancia. Pero por eso me encanta el Oikos, porque allí usted puede reforzar la enseñanza. No importa si salen herejes, pero por lo menos salen herejes hablando de la Escritura y de Dios. Ese es algo que nosotros tenemos que entender. Y hablando de esto distintivo, y este es el último minuto que tomo aparte, es el entender por qué no somos sacramentales. Tomamos la cena del Señor y el bautismo como ordenanzas, no como sacramentos. Lo cual es interesantísimo de la lucha de cómo los bautistas han logrado no solo separación entre el Estado y la Iglesia. Usted ve, hoy día todo el mundo habla mal o bien de Trump y mezclan una cosa con la otra, hacen un arroz con mango. No puedes hablar de un presidente como que fuera un líder religioso, porque no lo es. Ponlo como un líder político si quieres. Esperamos que lo sea. El bienestar en cuanto a eso es para el bienestar de nosotros, de que cuiden de nosotros y cuiden nuestros bienes. Si el gobierno no cuida de tus bienes y tú no eres dueño de nada, entonces no está cumpliendo una función. Pero la función del gobierno es que cuide de ti, de tu salud, que tú te desarrolles y que no venga cualquier persona y se los lleve tampoco. Por eso que esos tipos de gobierno no pueden ir con el cristiano, porque entendemos que las cosas no las da Dios. Y ese es como vemos, y sobre todo la libertad de poder predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo han venido? Y muchas veces nos referimos a los puritanos como la gente puritana como muy religiosa y que tratan de guardar todas estas cosas allí al extremo, pero el puritano, su primera función era que los que están en la iglesia sean creyentes. ¿Por qué? Porque la iglesia se había convertido en el dominio de la iglesia romana o de la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra tomó ese lugar y entonces cualquier persona que al gobierno de Inglaterra le parecía podía ponerse en un púlpito. Fueron los puritanos y luego los bautistas que dijeron, ¿tú quieres hacerte miembro? ¿Quieres bautizarte? ¿Por qué quieres bautizarte? ¿Se han dado cuenta por qué le pedimos el testimonio a la gente? Porque queremos oír que en verdad es creyente, que Dios ha obrado. Entonces, el puritanismo no era otra cosa más que estar seguro de que tú eres salvo y que vas a pertenecer a la iglesia de Dios habiendo conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, habiendo confesado con tus labios que Él es tu Rey y Señor. Por eso no somos sacramentales. Si a ti de pequeñito te llevaron a un lugar y dijeron que te bautizaron, eso es sacramental. Eso no ayuda. La Biblia enseña una confesión de fe de que tú eres salvo y entonces te bautizas. Porque hoy en día también no es el liberalismo que encontramos en algunos de que, no importa qué religión, con tal de que tú adores a Dios. No, no hay más que un solo camino para llegar a Dios. Entonces tenemos que reafirmarnos en nuestra creencia, en nuestra fe. Hay un solo camino para llegar al Padre y eso es Cristo. Y somos evangélicos por eso, porque predicamos el Evangelio de gracia, que la fe viene, ¿por qué? y el oír por la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablarle a tu pueblo, de esa responsabilidad que tenemos de enseñarles tu palabra y tu verdad. Y confiamos en el Santo Espíritu que mora en nosotros para entenderla, para asimilarla y llevarla en práctica, no como una crítica, sino para nuestra formación espiritual y nuestro entrenamiento aquí en la tierra. Porque algún día esperamos y sabemos por cierto que estaremos contigo, adorándote por siempre. Pero nuestro evangelio no es egoísta, queremos que otros lo conozcan. Y por eso también predicamos el arrepentimiento y la fe en Cristo, porque entendemos que el que ha muerto en la cruz y ha dejado la tumba vacía, murió por todos nosotros, por su pueblo, aquellos que Él ha decidido salvar desde antes de la fundación de este mundo. Oramos que tú nos consueles también a través de tu Escritura, nos corrijas, nos instruyes, porque hablamos de asuntos que pertenecen a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, a la maldad que todavía mora en nosotros, a sentimientos que batallan contra el alma y que nos muestran que somos pecadores. Y en tu gracia tú nos has liberado de aquello. Nos muestran que son pecado, que es pecado. Y que por ello queremos darte la gloria y la honra, porque eres tú el que nos das el poder para liberarnos de esta aflicción de la carne. Es en Cristo nuestro Señor que te suplicamos que obres en cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a hablar, qué envidia. Vamos a hablar de los celos. Déjeme decirle, no hay ninguna de las emociones que estamos viendo. Y pueden haber muchísimas más que usted pueda decir, ah, yo creo que yo no era aquello, porque lo es. Todos nosotros experimentaremos alguna vez o envidia o celos. Entonces, vamos a centrarnos más en la envidia, porque aunque la envidia y los celos van de la mano, hay una diferencia, y una diferencia que es importante. Hay una diferencia importante. Los celos es en relación a algo o a alguien que tú crees poseer o tienes derecho. Entonces, por ejemplo, Dios es celoso de su pueblo. Para que lo entendamos, porque en Dios no hay ninguna emoción negativa. Cada emoción que estamos viendo tiene que ver porque somos pecadores, hemos caído. Lo que hemos hablado de la frustración, lo que hemos hablado del dolor, lo que hemos hablado nosotros de las otras emociones negativas, es el hecho ahora de que vamos a hablar de los celos, la envidia. Pero quiero que noten la diferencia. Los celos es porque yo creo que hay algo que yo creo que poseer, a lo que yo tengo derecho. Voy a poner este ejemplo, usted lo puede poner en diferentes maneras. Hay muchos ejemplos que hay en la Biblia para celos o envidia. He elegido unos cuantos. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de nosotros padres. Cuando nuestros hijos comienzan a entrar a la enfermedad de la adolescencia, de repente todos nosotros nos volvemos brutos como padres. Y los hijos saben un montón. Como que pasan esa etapa de rebeldía y no escuchan a los padres. Entonces nosotros los padres los hemos criado, le hemos dado lo mejor, están creciendo y de repente viene un idiota, otro idiota por ahí, le habla a nuestro hijo, a nuestra hija. Y tú te quedas de repente sorprendido de la manera como este idiota le cambia la manera de pensar a tu hijo que es otro idiota. Estoy hablando sarcásticamente, pero no es que pensamos así de ustedes, nuestros hijos adolescentes, que son unos idiotas. Pero es para que vean que estamos hablando del lado de los celos. Y lo pongo así porque ustedes piensan de que los idiotas son los papás, que ahora ellos no saben y nosotros sabemos de todo. Bueno, porque tú puedas textear a una velocidad de 1,000 palabras por segundo y nosotros no, y estamos tic, tic, no quiere decir que seamos mal. Hay muchas cosas que cambia, pero es por la juventud. Pero aquí hablamos de alguien que viene y le come el oído a tu hijo. Y tú como padre tienes celos de que tu hijo le haga caso. ¡Qué buenos estudiantes tengo esta mañana! Pero es verdad, Dice, pero si yo soy el que te quiero, te amo y te hago esto por tu bien. Y sin embargo viene esta otra persona y le hace caso y le obedece y hace lo que quiere con esa persona, sobre todo cuando hay una relación de amistad mala. Y tú tienes celos. Pero cuando miras a la otra persona, le tienes envidia. En realidad es celo, pero cuando miras no a tu hijo, sino a la otra persona, es un sentimiento de envidia porque él logró algo que tú no pudiste. O está llevándolo a un lugar que tú no quieres, pero tú tienes el derecho. Es tu relación con tu hijo la que debe prevalecer. Y lo mismo podemos llevarlo. Por eso Dios no puede ser envidioso. Pero él sí puede ser celoso porque él tiene celo porque tú eres su propiedad como hijo, como creyente. Él ve que debemos obedecerle, pero entonces obedecemos a otro. Pero en Dios no hay ninguna de estas características porque no es caído. Solamente lo podemos entender. Él dice, yo celo con celo santo de Dios. Entonces los padres como los esposos, porque lo puede llevar a esa relación también, podemos tener un celo sano. Hay celos patológicos. Ahí vemos celos donde no hay. Y eso más bien refleja inseguridad. Pero hay un celo santo, ¿verdad? Tú tienes, por eso puse más padre e hijo, porque tenemos celo por nuestros hijos, los cuidamos, los amamos, queremos lo mejor para ellos. Tenemos derecho a ellos. Son nuestros en ese aspecto para guiarlos. Pero espero que hayan notado ustedes la diferencia entre celo y envidia. Ahora nos vamos a centrar entonces en el aspecto negativo de la envidia. La envidia es el resentimiento que surge debido a las cualidades, posesiones o posición de otra persona y el deseo de obtener estas cosas. La envidia es el resentimiento que surge debido a las cualidades que tenga una persona, a las posesiones que tenga una persona o incluso a la posición de autoridad que pueda tener una persona y el deseo de tú tener cualquiera de estas cosas. Ahora, hay un mandamiento que brega, lidia con este problema en general. La envidia, digamos, es como una ramita. Es cuando el Señor nos habla de la codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el buey ni el asno de tu prójimo, no codiciarás las posesiones de tu prójimo. ¿Cómo podemos medir aquello en la concupiscencia? Entonces, el mandamiento décimo es sumamente interesante, como por ejemplo se repite en el Nuevo Testamento y cómo Pablo lo pone para mostrar nuestra concupiscencia, que somos seres caídos. Entonces, esa palabrita es un poquito rara para algunos, ¿no? Y quizá a veces tenemos que apelar a aquellos muñequitos cuando salía un diablito y un angelito y te hablaban. Eso no existe. O cuando ve la película Dentro de ti o Inside Me, entonces hay varias voces que te hablan, te dicen, y cólera, y tristeza, y frustraciones que pueden venir. Tampoco eso existe, pero te hablas. La codicia, la avaricia y estas emociones que son, digamos, un poco abstractas de ver, de notarse en ese aspecto, que tú lo estás pensando, aunque se pueden ver en manifestación cuando lo realizas en otra persona. Entonces, tienen que ver con nuestra concupiscencia, de que somos malos, no somos buenos. Tú crees que eres bueno, pero eso es, según la escuela dominical, jactancia. Es ser vanidoso, es estar envanecido, porque somos malos. Sobre todo cuando nos miramos bajo la lupa de Dios, o Dios nos mira en su lupa. Que de vez en cuando hagamos cosas buenas, magnífico. Quiere decir que nosotros como creyentes o el pastor predicando es negativo en su manera de ver las cosas. Bueno, es la realidad de la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es interesante porque vemos cada hombre, cada mujer haciendo cosas que tú dices, ¿de dónde sale esto? De la concupiscencia, nuestra naturaleza caída, que la ciencia no quiere tomar en cuenta porque ¿cómo podemos medir el pecado? ¿Cómo podemos medir en el cerebro, en alguna parte o en el corazón lo que el Señor dice, que nuestra necedad está ligada en nuestro corazón. Y tenemos que enseñar aquello que es bueno y esa sumisión a Dios. Entonces hay varios pasajes allí que debemos ver. Noten, está Proverbios capítulo 3, versículo 31. Y entre paréntesis está el Salmo 37, porque cuando usted busca Proverbios va a encontrar esa referencia. Y hay otra más que ustedes pueden leer en sus casas y leer en su oikos. El ocuparse de la vida espiritual es algo muy hermoso. El ocuparse en la vida espiritual es que usted se sienta y abre en el oikos, o antes de llegar al oikos, prepara las preguntas para su desarrollo cristiano. La Biblia declara, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay muchas cosas que nos distraen. Por lo menos el oikos nos provee a nosotros la manera en cómo en la semana tú repasas el mensaje, cómo te sientas a abrir la Biblia para leerla y comparar, ¿no?, lo que dice aquí y allá. Y entonces es interesante cómo tu cerebro va funcionando y ese mensaje o las cosas en la Biblia hacen un clic y lo relacionas con este otro pasaje y lo aplicas a la vida cuando viene a la vida. Entonces, si simplemente venimos el domingo y nos vamos por allí y salimos, va a pasar mucho más tiempo, años, hasta que tú comprendas la verdad de Dios. Y Proverbios es un libro para leerlo en relación con otros, porque realmente todas estas emociones tienen que ver en nuestra relación con otras personas. Nos dice el versículo 31 del capítulo 3, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No, porque uno puede ver la prosperidad del impío, entre comillas. No envidies. Hay algunas veces que la gente dice, pero mira, mira, esta persona era un niño sano, joven, etc. Y el otro, que es un drogadicto, malnacido, que le falta respeto a los padres, sigue viviendo. Es que hierba mala nunca muere, podríamos ponerlo. O sea, el camino del injusto puede tener muchas facetas que tú puedas ver que, entre comillas, puede ser un camino bueno o un camino que lleva a la prosperidad o al éxito. Pero Dios nos dice claramente, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Y nota el verso 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Así que miren ese Salmo 37, el Salmo 37 y el Salmo 73 también nos hablan del camino, de cómo un justo envidia el camino del impío, el 73. Y es interesante cómo esa persona logra después el resultado de que el camino del impío lo conduce solamente a la perdición. Gálatas, ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 5, Gálatas 5, cuando habla de las cosas de la carne en contraste con las cosas del espíritu. 5:20 de Gálatas nos dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y una cosa es la gente que su hábito practica estas cosas, y otra del creyente que, aunque siente estas cosas, no las practica. Así que quizás cuando habla de la frustración, se habla del, bueno, el dolor casi todo lo experimentamos, alguien puede llegar a la envidia y decir, bueno, esto es como que algo que yo no he experimentado. Hasta le ponemos un color, ¿no? Por eso está envidia, ¿en qué color?
Verde.
Verde. Se puso verde de la envidia. Y pareciera algo más femenino, pero vamos a ver que está de ambos lados. Y tú ves, no todo, muchos de estos pecados se pueden fusionar, al mismo tiempo son opuestos, pero todos son pecado. Todo es la manifestación del pecado. Envidias, homicidios y borracheras. Así que no es raro que la envidia te lleve a matar a alguien. Y nos dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos o jactanciosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que Pablo le está escribiendo a gente y a personas que entendían la vida cristiana. Por ejemplo, en el mundo fantástico de la novela o de la gente, tú ves que estas cosas ocurren y pasan porque es como el pan cotidiano para ellos. Pero obviamente el creyente es el que se da cuenta y dicen, bueno, yo no tengo que envidiar estas cosas, no puedo jactarme de estas cosas. ¿Por qué? Porque queremos darle toda la honra y la gloria ¿a quién? A Dios. Él es primero. Entonces nos damos cuenta que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Y cuando yo quiero ser benigno es que le hago un bien a alguien. Y la envidia no. Lo opuesto a la benignidad es la envidia. En la benignidad es que yo le hago un bien a alguien, sin importar lo que ocurra o lo que pasa o lo que me haya hecho. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa bondad, esa fe. Es una obra de Dios. El impío, por más que trate, no puede. Por ejemplo, templanza. Es interesante que a veces tú lees las normas de Alcohólicos Anónimos, de la gente que es dependiente de alguna cosa, y lo primero que te dicen es, tienes que encontrar a alguien a quien tú seas responsable. Tienes que creer en, aunque sea en una fuerza superior, para que te cambie. ¿Sabes por qué? Porque no puede venir de ti. No sale en un mundo, en un tiempo en que la gente puede pensar, ah, yo puedo. Y siempre el mundo te está alentando de que tú puedes y que tú tienes que dar lo mejor y entonces entras en el mundo de la competencia, pero en realidad todos tenemos nuestras limitaciones. Y el pecado nos limita a ser buenas personas. Nos limita porque no podemos tener la obra del Espíritu a menos que creamos primero en Cristo como Señor y Salvador. Y luego Santiago, el capítulo 4, el versículo 2. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, de vuestra concupiscencia. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Ok? Otra vez, por eso le hablo, si usted quiere saber el mandamiento es la codicia, no codiciarás. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces es bien claro, el Nuevo Testamento le habla a personas creyentes que están luchando en su vida cotidiana y nos dice, cuidado con la codicia, cuidado con la envidia, cuidado con nuestra concupiscencia. Porque todavía tenemos esa lucha. Todavía no hemos sido perfeccionados, no estamos en el cielo. Cuando estemos en presencia de Dios, nada de estas cosas ocurrirán en nuestra vida. Pero mientras tanto, somos susceptibles. Y como Pablo mismo dice, si andamos en el Espíritu, ¿qué haremos? Vamos a matar, destruir las obras de la carne. Si alimentamos las obras del Espíritu, prevaleceremos sobre las obras de la carne. Pero si tú durante la semana o donde el tiempo que tú quieras estás continuamente viendo película, puede ser que sean buenas, o estás viendo deporte, o sea, te centras meramente en lo terrenal, tú no puedes ser espiritual en el sentido de buscar las cosas que van a ayudar a darnos el dominio propio y la templanza. Tenemos que buscar las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, vayamos a los ejemplos. La envidia en la relación familiar. Hay dos ejemplos que vamos a ver aquí. Y como le digo, hay muchas cosas que puedes poner en la Biblia. Si hay algo que está lleno de envidia, está lleno de celos, porque muestra la relación que tenemos. ¿Ok? La relación que tenemos con las personas. Raquel tuvo envidia de su hermana en Génesis capítulo 30. Son todas las Raqueles del mundo, mujeres y hombres, no importa el nombre que tengan. Pero es interesante ver aquí en cómo las malas relaciones generan esta envidia. Porque Raquel y Lea luchaban ambas como esposas de Jacob. ¿Y por qué Dios prohíbe, por ejemplo, la bigamia? O en Levítico, y no me voy a extender en ese aspecto de desviar, él dice, no tomarás a dos hermanas para que no haya rencor entre ellas. O sea, hablando del incesto, muchas veces podemos el incesto, mirarlo de una manera, la Biblia tiene sus limitaciones en cuanto a esto, y también en el hecho de ser polígamos o bígamos. Hay culturas que son poliandros, o sea, hay mujeres que las amazonas que tenían varios maridos, o al revés, ¿verdad? Donde un hombre tiene varias mujeres, o la poligamia. Aquí vemos este caso tan temprano en el hecho en que Jacob fue engañado. Labán, en lugar de, va a pedir la mano de la hija menor de Raquel y le mete gato por liebre porque le da a Lea. Porque Lea era la mayor y todavía existe esa costumbre, ¿no? Si se casa la menor, ya la mayor no se casa. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque es de Dios, no es de lo que son supersticiones. Pero procura casarte, por si acaso, ¿no? El verso 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo alegría, tuvo un ojo malo. ¿Sabes qué viene el ojo malo? Vamos a verlo después, pero dice, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Pero hay algo muy interesante aquí en las relaciones matrimoniales, en que algunas mujeres a veces se confunden en que si le dan un hijo a un hombre ya lo van a atar de por vida. Pero cuando hay un genuino amor es verdad. Una mujer quiere darle hijo a su hombre y un hombre se alegra que su mujer le dé hijos. Estoy hablando en relaciones normales. Quizás si tú eres mujer no entiendes, pero puedes aprender de mi experiencia como hombre, de la alegría que tiene un hombre cuando su mujer le da un hijo. Pero no lo ata. Porque por eso ves muchos hijos por ahí que ni siquiera saben quién es su papá. Hay un cordón umbilical, espiritual, emocional, por supuesto, en ese aspecto. Y qué bueno que podamos verlo así. Pero tú ves, Raquel comenzó a tener envidia de Lea en una relación mal formada, ¿no? Porque Dios después va a ponerlo en orden en la ley diciendo, no tomarás a familia junta para que no haya esa envidia, ese rencor. Y tú ves la lucha entre Lea y Raquel, y ves la lucha entre las siervas de Raquel y entre las siervas de Lea. Y genera que también Jacob vaya a tener preferencia por los hijos de Raquel y no por los hijos de Lea. Ha costado mucho a los países aprender y entender que los hijos no pueden tener distinción, como bien. Muchas veces uno piensa, ah, bueno, pero mira cómo nació. Y yo les he hablado en cuanto a esto bastante. Los hijos no tienen la culpa de cómo venimos al mundo. Era una lástima cuando en nuestro país se decían hijo ilegítimo de fulano porque no se había casado. ¿Qué culpa tenía él? Él vino legítimamente porque un hombre y una mujer tuvieron relaciones, una concibió y el otro engendró. ¿Qué culpa tenía por ponerle ilegítimo? Habría que juzgar, ¿no? Son padres ilegítimos en ese caso. Pero la criatura no tenía nada que ver. Eso ha existido y existirá siempre. Pero ven aquí la figura. Raquel miró con malos ojos a Lea. Y vemos que también detrás de esto estaba el propósito de Dios de formar una nación. Los hermanos de José, ha pasado el tiempo y en Génesis 37, si no apta el libro, aunque el domingo anterior hubo un error, estamos aquí en Génesis capítulo 37. Encontramos en el versículo 3 primero, y amaba a Israel a José más que a todos, ¿qué dice? Sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, es interesante, ¿por qué Israel o Jacob ama más a José? Porque es de Raquel. Pero era notorio. Era muy notorio para este hombre en su edad madura. ¿Y cómo sufre él después por José? Y el versículo 11, y dice, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, por el sueño que él tenía, y después de lo que Dios va a hacer con José, obviamente. Pero tú ves en nuestra relación como padre, por ejemplo, siempre hay en la mente de los hijos, y por eso es bueno tener de tres para arriba. O cuatro, mejor. O cinco, para que te vuelvas loco, ¿no? O si vas a tener dos, ojalá que uno sea hombre y otro mujer. Pero si no, bueno, siempre hay como una contención. Hay como esto de que mi papá me quería más. Por ejemplo, era interesante oír hablar a mi suegro de que él decía, mi papá me quería me quería sobremanera, él me amaba y eran 13 hijos. Y bueno, los padres tenemos un amor distintivo por nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos por lo que cada uno es, pero no podemos mostrar preferencia. Probablemente hay un hijo que pueda parecerse más a nosotros y nos sentimos más apegados a él, pero mira las consecuencias bíblicas. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto que lo que le das a uno, le das a otro. Bueno, y para nadie es extraño que yo tengo 4 perros heredados, pero es interesante en mi mente y en mi corazón, si no le puedo dar a uno, no le doy a los otros. Le tengo que dar equitativamente a todos. Y le hago cariño a todos, a algunos más que otros, porque hay uno que es más grande y se trepa, o más cariño. Pero tú ves, aún dentro de nosotros, nuestro cariño no debe ser malinterpretado, porque Dios tiene un plan y un propósito para cada quien. Ahora, no voy a entrar en psicología, pero cuando son 3, como que el segundo a veces tiene en mente de que es ignorado, no sé por qué. No pasa con mi sobrina que le hablaba el otro día, no, tú eres la última, aunque eres la segunda. Y hay una diferencia de posición. Pero tú ves, hay gente o personas que muchas veces, el segundo, el jamón del sándwich. Y entonces como que se siente más para acá o más para allá, como que se siente dejado a un lado. Para mí, mi manera de pensar es que el mayor sufre todo, porque soy el mayor. Y los últimos son los más felices, los menos traumados. Y agarraron cansado a los padres. Pero tuve los hermanos de José, se daban cuenta que había, ¿qué? Un favoritismo, ¿no? Lo veían venir nomás, ya tenía un traje de colores. Esto me regaló mi hermana, por si acaso, ¿no? Para que no vayan a tener envidia. Que el pastor dice, a ver qué carro está manejando, qué casa tiene, qué se pone de vestido. Bueno, muy humano quizás, pero las cosas no las da Dios. Muy bien, pero volviendo a eso, era el hecho de José y cómo él después sufre aquello porque por 20 años piensa que su hijo está muerto. Entonces, nuestro trato tiene que ser un trato justo. Porque cuando dice la Biblia, tengo que criar a mis hijos en disciplina, ¿y qué? Amonestación del Señor. Y muchas veces los hijos cuando ven esto, por ejemplo, yo pienso eso en Jacob, le tenía un amor de pena a José. Tú sabes, eso lo sabemos nosotros padres, sobre todo si tenemos hijos más grandes. A veces podemos tener preferencia, entre comillas, por un hijo que está padeciendo, que tiene una enfermedad, o porque a través de la vida, yo he oído a tanta gente, imagínese usted, conversado, es que yo le tengo pena. Mire, no lo haga, usted como madre está haciéndole un mal. Tú sabes que las mamás son muy apoyadoras, ¿o no? Tapan, o a veces es el padre. Voy a usar una expresión puertorriqueña, tongoneadores. Sí, lo tongonean, lo llevan aquí para allá, porque le tienen pena. Y tú tienes delante de Dios que tu amor es por Dios primero, para ser un hombre y una mujer de bien, no tenerle un amor de pena a tus hijos. Porque cuando tú tienes ya un amor de pena, es porque tus hijos están en pecado o están andando mal. Y eso no se acaba, porque aquí todos ustedes que son padres que ya pintan canas y son abuelos, tú sabes bien que ser padre no termina nunca. Para los hijos, a los 18, 20, ellos para ellos ya no son hijos. Pero cuando tienen sus hijos, comienzan a pensar y reflexionar lo que es ser padre. Pero en realidad nunca dejamos de ser padre. Cambia nuestra posición de consejo, de amonestación. Una cosa es criar y después otra cosa es guiarlos a través de la vida y ayudarlos para que sigan adelante, porque la vida es difícil. Y por eso ves la vida patriarcal. Eran todos juntos, ¿no? Eran todos que estaban allí. Aún Abraham llevó a su sobrino Lot porque su papá había muerto, o sea, su hermano, el papá de Lot, el hermano de Abraham. Y así estamos en la fe. O sea, y muchas veces los hijos no comprenden, o los casados, o las nueras, porque piensan, bueno, este es mío, y hay una lucha con la suegra o con el suegro. Y no entienden que todos estamos en el mismo bote. Igual como el presidente, no le podemos desear que le vaya mal a Trump, porque si le va mal a Trump, ah, bueno, ustedes son inteligentes. Hay que dar gracias a Dios, ¿no? Lo que queremos es mejoría en todas las áreas y todos los aspectos de nuestro cuidado personal, de salud y al mismo tiempo de las posiciones que tenemos. Entonces, para que tú veas, tú lo puedes llevar a todas las áreas de la relación familiar y ver cómo podemos tener un amor sano los unos con los otros. Relación. ¿Por qué la relación laboral? Porque es otra área donde tú estás y que vas a encontrar ¿qué? Envidia de la gente. Buscas la lucha porque todo el mundo está buscando su mantenimiento. Por ejemplo, algo, y le hablo culturalmente, y cuando hablo culturalmente son de realidades, no es para minimizar a algunos o minimizar a otros, no es para combatir tu cultura o tu país, porque ninguna cultura es mejor que la otra, ¿estamos claros? No hay personas de tal país que sean mejores que otro, peores que otro, porque hay de todo. ¿Me sigue? Pero es interesante, por ejemplo, que el hispano en mayor cuantía dice: bueno, yo puedo hacer el trabajo que hace mi jefe y ganar lo mismo, ¿por qué tengo que ganar yo menos? O eso puede ocurrir en tu país, pero muchas veces lo traemos acá y usualmente el jefe es de otro país. Y entonces pensamos que hay una diferencia, pero no. En nuestro país igual. Dice, pero este se hace llamar ingeniero, doctor, y no lo es. No sabe y sin embargo gana más que yo. Yo puedo hacer su trabajo. ¿Realmente qué está hablando? La envidia. La codicia. Saúl tenía como un delirio de persecución contra David, una fijación mental mala que no se la podía quitar de arriba. Él tenía coco por David, como dicen los caribeños, mente. La envidia lo carcomía. Así que eso que fue destituido vino por su desobediencia en Primera de Samuel, capítulo 18. Y otra vez te digo, hay un montón de ejemplos en la Biblia sobre envidia, pero he tomado estos que me parecen interesantes, para que veas que viene de Dios. Nos dice el capítulo 18, el versículo 6 al 9, en primer lugar, nos dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, o sea, Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David hirió. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí miles. No le falta más que el reino. ¿Por qué este tiene tanto y yo no? Tú ves la posición y aunque Saúl estaba en la posición de rey y estaba en autoridad, sin embargo, le afectó la alabanza de la gente. Y hay dos cosas que yo voy a poner en general para el pueblo de Dios. Creo que no merecemos ni la crítica ni la alabanza, porque somos siervos inútiles. Lo que tenemos que hacer, hacemos. Bueno, que alguien nos diga de vez en cuando, ah, qué bien, pastor o hermano, yo te amo, qué bien has hecho esto, te doy las gracias, es solamente motivo de gratitud. Pero también es injusto la crítica, porque trabajamos para el mismo Dios. Entonces, Saúl no quiso comprender y entender que por su desobediencia, él perdió la posición que tenía. Y por lo tanto, Dios comenzó a levantar a otro de la majada, alguien que la gente pensaba que no era. Porque cuando Samuel recibe la orden de ir y ungir a Saúl, él va. Y a Samuel le pesa cuando Dios le dice, he destituido a Saúl, él no será rey. Pero otra vez, piensa en la manera como Dios obra. No fue Adán, sino el segundo Adán. No fue Saúl como el primer rey, sino el segundo rey, David. Es interesante analizar aquello en cuanto a posición. Y luego sigue diciendo, él no podía retener aquello que Dios no se lo había dado, o se lo dio y se lo quitó. Cuando estamos en posición de prioridades y autoridad, no es si tu jefe sabe más o menos, es porque él está en autoridad. Ahora, déjeme decirle que, por ejemplo, por circunstancia aquí en Miami, yo he tenido algunos jefes terrenales Y creo que no les di mal testimonio, porque muchas veces yo le ponía, no, él es el jefe, él hace como él quiere. Y tenía su lucha y su pleito con otros empleados, conmigo no, él es el jefe. Sepa o no hacerlo. Y él hacía lo imposible para que cuando llegara el día de nuestro pago, ahí estaba. Así que él cumplía con su parte y yo con mi parte. Pero él es el jefe. ¿Podía hacerlo yo mejor que él? Claro. Obviamente, si no, ¿por qué tiene un empleado? ¿Te has dado cuenta por qué las empresas tienen empleados? Porque el jefe no lo puede hacer todo. O el empleado está supliendo algo que él no tiene. Pero eso no quita su responsabilidad que él tiene como jefe, que está en autoridad. Pero muchas veces por envidia se trata de escalar a un punto y tenemos que ese celo pecaminoso conduce a malos tratos. Por eso los gobiernos o las empresas han creado sus leyes. Por ejemplo, uno que abusaba del trabajo era José, ¿no? Como esclavo. Pero la mujer puso los ojos en él. Eso fue envidia, fue codicia. Y mira todo lo que padeció por ese maltrato. Y luego tenemos el versículo 29, cuando nos dice 18, 19, 29. Dice, pero voy a creer un poquito más antes, porque cuando sus siervos declararon a David estas palabras, o sea, el 26 en adelante, para ser yerno, porque ahora David había puesto los ojos, la hija de Saúl en David, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y lo entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Si tú te pones envidioso por algo que tú no tienes, estás envidiando algo que Dios le ha dado a otro. Entonces es igual. Cuando uno piensa y tiene envidia, tiene que redargüirse y decir, bueno, estoy envidiando algo que Dios le ha dado a esa persona y no a mí. Y lo que Dios me ha dado a mí, eso es lo que yo tengo que tener cuidado. Tengo que tener celo por eso. Este es mi trabajo que Dios me ha dado y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y si en ese trabajo voy escalando como lo hizo José o como lo hizo Daniel, obviamente vas a encontrar la oposición de los demás, la envidia de los demás. Pero ese es problema de ellos. Nosotros tenemos que vivir en paz, en gozo y alegría con el Señor. Y por último pasamos a la relación espiritual. El Evangelio tiene sus detractores y los peores son los de adentro. En la escuela dominical se mencionaba alguno, y es imposible, ya que estamos en la iglesia, ¿dónde vas a encontrar tú que tu vida está alrededor del pueblo de Dios? Los detractores tuyos lo vas a encontrar en medio de la iglesia, en medio de las personas que Dios trae para que podamos crecer. Algunas veces son pastores que nos herirán, y muchas veces, o sea, o líderes u oficiales, o a veces son los mismos hermanos alrededor nuestro que nos van a herir por nuestra mala comprensión. Vamos a ir primero a Hechos, en el nacimiento de la iglesia, y vemos que los envidiosos fueron el mismo pueblo judío. En Hechos, el capítulo 5, 17, gracias. Después del evento de Ananías y Zafira, nos dice: entonces levantándose el sumo sacerdote, que fue el mismo que condenó a Jesús, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué? De celos, pero aquí estos celos son envidiosos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Tú ves, cuando la religión te trae celos, envidia, persecución. Por ejemplo, los incrédulos tienen una mala apreciación, porque las religiones que persiguen tienen envidia. Las religiones que matan por su fe tienen envidia. Y no es que nos vamos a jactar malamente, pero los bautistas crearon algo En el pasado, estoy hablando de 1500 a 1600, después de Cristo. O sea, estamos hablando casi los 500 años de la reforma que van a venir, que es este año del 2017. Se llama libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia hoy en día la gente lo toma como un liberalismo para no hablar de lo que cree, y eso no es así. Quizá acá hacemos la conexión de que, ¿por qué te hablo y te predico a ti de Cristo, de mi iglesia, de mi religión? Porque me importa tu alma. Pero jamás te voy a obligar a que lo creas. Mucho menos prenderte fuego o cortarte la cabeza. Y voy a defender tu derecho a que defiendas tu religión, mientras no ofendas la mía. Nota, esto es bien importante. Mientras que tú no me obligues, como yo no te obligo. Pero si surge una religión que obliga al país entero a cambiar sus leyes para que ellos estén felices en la práctica de su religión, tienes que pensar. Y si tienes en cuenta en el pasado que la religión que mandaba era la religión también de Estado y de gobierno, y todo lo que le ha costado a los creyentes separar en su sana ortodoxia y teología, decir, está bien, gobierna, pero no te metas con nosotros, no queremos tu salario. Mira, en nuestros países, hoy muchas constituciones en nuestro país se han cambiado diciendo que, bueno, pero antes decía que la religión católica era la que gobernaba, era la religión oficial. Y todavía las iglesias protestantes, por ponerlo como ellos lo llaman, son una entidad jurídica, una asociación, pero no son iglesia porque hay una sola iglesia. Y esa era la que mandaba antes. Pero ¿cuál es el problema en cuanto a eso? Que el gobierno tiene que girar cheques. Por ejemplo, México ahí hizo algo interesante. Ustedes pueden tener todas las iglesias que quieren, pero el terreno es nuestro. Síganme, porque esto es historia, no estoy hablando cosas solamente por hablarla. En nuestro país, los que enseñan religión, se les paga. ¿Y quién paga? El gobierno. Entonces, si esto fuera dominado por el gobierno, yo me paro acá en este púlpito, que bueno, el tío Sam me tiene que mandar un cheque. Eso no vamos a admitir jamás. ¿Tú ves? Pero eso quiere quizás, ¿no? Alguna persona ha salido aquí y me dice, no, no hable de mi religión. ¿Pero qué quieres, que te mantenga ciego? Entonces, esa es la libertad de conciencia, de poder hablar, de poder predicar esa verdad de Dios sin estar atado. Y no es que estoy en contra de tu religión, es sigue el camino verdadero. Busca la verdad de Dios. Lee la verdad de Dios. Y estos fariseos, que eran religiosos, se levantaron en celo con los apóstoles por la cantidad de personas a lo mejor que le seguían, por los milagros que hacían, porque no pertenecían a la religión del Estado en aquel momento, porque no representaban el status quo de que las cosas debieran estar así, y se llenaron de envidia. Y hay que ver la manera como Saulo de Tarso iba y perseguía a los cristianos y lo metía en la cárcel. Y ellos seguían hablando de la verdad de Dios y esparciendo la verdad del Evangelio. Se llenaron de celos. No hay nada peor que la envidia en cosas que son espirituales. El capítulo 13 encontramos nosotros lo mismo. Capítulo 13 de Hechos. En el primer viaje misionero, ya no solo en Jerusalén, sino aparte, nos dice el versículo 45 de Hechos 13. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y ¿qué? Blasfemando. Entonces, por eso es que ellos decidieron retirarse. El capítulo 17, ya no eran tantos judíos, pero aquí encontramos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y exaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, la religión todavía actuando con la ley y con su poder para hacer cosas malas. Ir en contra de lo que la verdad del Evangelio decía. Y por eso Pablo en Filipenses va a decir también que algunos predicaban a Cristo por contienda y por vanidad. Mira, ese no importa. Algunos predican que van a añadir aflicción en la carne. Moisés le dijo a Josué, quizás, ¿tú tienes celo por mí? Ojalá que todo el pueblo profetizase. Ojalá que todo el pueblo hablara de Cristo. Ojalá que toda la gente estuviera hablando de la Biblia y de la verdad que es Cristo. Aunque sean apóstatas, Falsos profetas, ojalá que estén hablando de aquello, porque en alguna manera u otra van a hablar la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra con la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo, el versículo 15, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, para pelear, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cuando se puede hablar de persona o gente que a veces te hace daño, que se van o lo que sea, porque piensan que ellos pueden hacer la obra mejor, no puedes hablar de esa manera. Porque estás hablando de aquellas cosas que Dios le da a cada quien su ministerio. ¿Tú piensas que yo voy a tener envidia de alguien que a lo mejor reúne 14.000, 15.000? Estoy hablando en la carne. Aunque no predique la verdad de Dios, no. O porque reciba más ofrenda, estoy hablando en la carne, porque tiene más dinero y mueve millones y de gente, pero que después de eso van predicando o dando testimonio falsamente de lo que es el Evangelio. El Señor nos dice que tenemos que tener cuidado. Envidia también lo vas a encontrar en la relación espiritual. Contención. Pero es que pura carne. Contención. Nuestra labor está en ayudar a la gente y a las personas a encontrar la voluntad de Dios y a servir a Dios. Porque si no hacemos eso, entonces no estamos en el camino de Dios. No podemos estar opuestos a trabajos y ministerios simplemente porque nos parezcan. Tenemos que estar a favor de ministerios y de hermanos que quieren hacer la voluntad del Señor. Vamos a nuestras aplicaciones. ¿Qué tenemos que hacer si sentimos envidia y de repente nos vemos en el espejo y estamos de color verde? ¿Qué nos dice? Confiesa. Una de las cosas de la realidad de nosotros como creyentes es la maravilla de la confesión, decirlo tal cual es: Señor, tengo envidia, tengo cólera, tengo celo, estoy muerto de la rabia, hasta malas palabras me han salido. Y así por el estilo, ¿no? O sea, es pecado, porque el Señor nos dice que no debemos envidiarnos, no debemos envidiar a otro. No dice que no debemos sentir envidia, porque para eso hay que cambiar el corazón. Amén. Hay que hacer una transformación en el cerebro y todavía estamos en esta carne. O sea, si alguien dice, yo no soy envidioso, es porque todavía no te ha tocado la venita. Porque todos en alguna manera. ¿Quién no se ha sentido frustrado? ¿Quién no ha tenido miedo? No de las emociones que nosotros estamos hablando. Número dos, ora por esa persona o situación. Pero en este caso me refiero que si tú ves que hay envidia de esa persona hacia ti, si hay un malentendido, ¿no? Si piensas que a lo mejor tu puesto o la persona está entendiendo mal cuál es tu relación y tu posición, no hay nada mejor que hablar, que esclarecer el asunto. Porque hay muchas cosas que pueden ser malentendidas. Por ejemplo, tú puedes estar hablando con un hermano en la semana de alguna cosa, una situación, y de repente el pastor predica y él no sabe nada del asunto, pero por esas cosas del Espíritu toca algo parecido. De lo que tú hablaste con esa persona, tu manera de pensar rápido es que, oh, este es una chismosa, un chismoso, ya fue a contarle al pastor el problema. Puede ser, porque hay, no te voy a decir que no. Porque tú no ves esos pastorcitos que tienen acá su cosita como yo. Pues también tiene un audífono. Entonces hay gente que llena ahí sus datos. Y mira, va a llegar tal persona, investiga. Ahora tú, por la computadora, puedes averiguar mucho de una persona, ¿no te parece? Y entonces el predicador se pone, aquí hay alguien que está sufriendo mucho. Acaba de perder a su marido, o acaba de divorciarse, o tiene una enfermedad y un hijo que está enfermo. Alguien le tuvo que decir, ¿no? O sea, pero yo te aseguro que Dios tiene algo para ti. Pero antes tienes que escribir tu chequecito, pues. Eso da rabia. La nueva simonía que nosotros encontramos. Pero si Dios por su Espíritu toca estos problemas, como los anteriores mensajes, ya es diferente. Por eso es mejor hablar para evitar malos entendidos. Y estar en un espíritu perdonador. Todo pacto de cualquier iglesia tiene eso. Estar dispuesto a perdonar a mi hermano, oír a mi hermano, a estar claro con mi hermano. No simplemente porque me guiñó el ojo y no me guiñó y no me saludó y me miró mal, me miró con ojo de envidia. Eso es lo que quiere decir mal de ojo. ¿Se acuerdan lo que decían las viejas, mal de ojo? Si usted lo decía, no es porque sea vieja, perdón. Pero ese, el mal de ojo es envidia. Lo ves con ojo malo a esa persona. A veces con o sin razón, pero tenemos que hablar por esa situación, orar y hablar. Ahora recuerda que nada es que, nada es tuyo. Cuando uno viene al creyente, por eso el creyente es el que menos envidia debe tener, sentir. Todo, absolutamente todo le pertenece a quién. Pero nos cuesta eso. Nos cuesta poner a nuestro cónyuge en el altar de Dios. Y hay que ver, por ejemplo, en esto se afligen tantas mujeres porque me gustaría que mi marido así y así. Pero mira al marido de fulana. Envidia. Y a lo mejor tu marido por nada envidiaría a la mujer de fulana. Winston Churchill era muy directo en su manera de hablar. Tosco. Tenía la cara de bulldog y es la verdad. Así trabajaba él. Y había mujeres que obviamente no pasaban a este hombre, ¿no? Entonces, en un día ambos se encuentran, ¿no? Lady Nancy le dice, Winston Churchill, si tú fueras mi esposo, envenenaría tu té. Lady Nancy, si yo fuera tu esposo, me tomaría ese té. Tú ves, es hablando o viendo todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. No hay por qué tener envidia. No podemos corregir a la gente en alguna cosa, pero todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Entonces, nuestra esposa o esposo, nuestros hijos que llegan a esa edad de idiotez y oyen voces raras y las siguen, aunque tenemos un celo, son de Dios. Es Dios quien puede cambiar la mente y el corazón. Y por último, tenemos que crecer en el contentamiento cristiano. Anoten todos esos versículos, estudienlo. Dice, he aprendido a vivir cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Sé tener y sé no tener. Sé vivir en la pobreza como sé vivir en la abundancia. Porque todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y el creyente entiende eso. Aprende a vivir en contentamiento. Yo no digo que no analices tus causas. Porque si hay un pecado oculto, si la gente está en la droga, está con mujeres o con hombres en el vicio, está mal. Y entonces como padre nos desesperamos de que puedan arreglar este asunto o tú misma te sientes mal como madre o como padre porque no criaste bien a tu hijo. Hay mucho sentido de culpabilidad en muchos padres. No, es de Dios. Tienes que apelar a Dios en la fe de que Él es el que guía a tu esposo, dirige a tu esposa, que cuida de tus hijos. No, por más que tratemos de evitar ciertas cosas, es nuestra dependencia de Dios. Y nota la manera como Dios obró en Job. Le quitó todas las posesiones, le quitó todos los hijos, y lo que yo pienso que debía quitarle no se lo quitó la mujer, para aprender, ¿no? Pero tú ves, todo era absolutamente de Dios, y Dios nos enseña a nosotros como creyentes a vivir en contentamiento. Esto es lo que Dios me ha dado, ¿por qué voy a envidiar al otro? Este es el púlpito, el lugar donde Dios me ha dado para invitar para yo predicar. Tienen ahora otra gente mejor que les pueda predicar, gloria a Dios. Ya crecieron. Pero tú ves, no podemos envidiar púlpitos, no podemos envidiar ministerio, ni pensar que porque ellos avanzan o progresan, o sea, ellos tienen que hacerlo. Es más, yo puedo ser todavía más radical y decir, si Dios les da, tienen que hacerlo. Nosotros hacemos lo que podemos hacer dentro de lo que Dios nos da. Así que Filipenses, 1 Timoteo igual, y Hebreos 13:5 también nos habla. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, en el versículo 5. Pero ahora nota que cuando hablo de este versículo, a mí me llamó la atención Hebreos 13, y ojalá que ustedes puedan ampliar su estudio en cuanto a eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Décimo mandamiento. Contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero si ustedes leen también los versículos anteriores, vas a encontrar los problemas anteriores que he mencionado. Primero dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Acuérdate de Raquel y Lea. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Y recuérdate de Saúl y David. Uno quería el reino y el otro era Dios quien le había dado el reino. Lo que es tuyo porque Dios te lo ha dado. Tienes que ser buen administrador, obviamente. Debes cuidar, ser buen mayordomo. Pero no podemos anhelar lo que Dios le ha dado a otro, porque es envidia. Lo que es pecado es que habiéndote dado Dios algunas cosas, muchas veces no aprovechas en desarrollarlas. Tenemos temor. Digamos lo contrario de la envidia. O sea que cuando miramos, ay, tú estás siendo 100% eficaz y efectivo en lo que Dios te ha dado a ti. Porque si estuviéramos ocupados en desarrollar eso, no tendríamos ojo maligno para otro. Y ese es nuestro deber, practicar la excelencia. En el mundo hay mucha competitividad, mucha competición, hay muchas cosas que luchan una contra otra. Nuestra competencia proviene de Dios para servir y honrar a Dios. Que aprendamos la diferencia entre tener un celo santo de las cosas que Dios nos da y meramente ver nuestra concupiscencia en cuanto a la envidia. Amén. Y para eso, trabajemos por esa excelencia de Cristo, el premio del supremo llamamiento de Dios en nosotros. Oremos. Gracias, Señor, porque nada nos falta. Y si nos falta es porque somos malos mayordomos. Tú has dicho bien claramente aquí que no nos dejarás y no nos desampararás. Que no tratemos de compensar en nuestras fuerzas humanas o viendo otras fuerzas humanas para completar o compensar lo que tú quieres darnos. Ayúdanos, Señor, a mirar en gratitud todo lo mucho que tú nos has dado, por todas las cosas que nos rodean, y en manera especial aquellas cosas que no tienen valor, no pueden ser valoradas humanamente. Cuando pensamos en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, el valor de sus almas, por eso oramos que tú los conduzcas al arrepentimiento, los tomes como tu posesión, que obedezcan tus mandamientos, que se sometan a ti y no sigan sus deseos pecaminosos. Ayúdanos a no cesar en oración por ellos. Derrama tus bendiciones sobre ellos a granel. Concédeles la virtud de la fe, de este contentamiento cristiano. Que no se aboquen a las cosas del mundo en intelectualidad, modernidad, dinero, fama, cosas que son idolatría. Pero que te adoren a ti como te adoramos nosotros a ti, por encima de todas las cosas. Es en el nombre precioso de nuestro Salvador que dejamos este tiempo precioso también entre tú y Dios, para que tú le hables a Dios. Y Él te hable a ti.